Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Ya lo hagáis en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com, o en la radio, como toda la vida, que se escucha todavía la radio.
Transistor.
Y mucho tiempo que se va a escuchar. Mucho tiempo. Por si alguno tenéis mono de fútbol, hoy hay fútbol de primera división, que alguno dice, bueno, hoy descanso. No, hoy no descansas, porque hoy se juega el partido escondido de los lunes a las 9:30, Getafe-Betis en el Alfonso Pérez. Al Getafe le está tocando mucho lo de jugar los lunes. Buen partido. Por ejemplo, si gana el Betis, se mete en puesto de Liga de Campeones. Así que fútbol de primera hoy también. Una noticia curiosa en el Getafe. Dani Guiza se va cedido al Johor de Malasia. Creo que se dice así el equipo porque es la primera vez que lo escucho. Es la globalización en el fútbol. El Sandokan, el Tigre de Malasia, a partir de ahora Dani Guiza. Lo que tenga mucha suerte, que seguramente la va a necesitar. La Champions, la Liga de Campeones, vuelve mañana. Cuarta jornada de la liguilla. Mañana hay un partidazo en el Bernabéu, Real Madrid-Borussia. Un partido con sabor europeo de verdad. Y es un partido peligroso para el Real Madrid, porque si mañana gana el Borussia en el Bernabéu, al Madrid se le complicaría el primer puesto del grupo y la clasificación también. Y mañana también Milán-Málaga. Si el Málaga gana mañana San Siro, bueno, será el acabose del equipo de Pellegrini, sin cobrar y habiendo ganado los cuatro primeros partidos de la Liga de Campeones. La revelación, sin duda alguna. El miércoles le toca el turno al Valencia y al Barcelona. En el Barça hay una buena noticia. Ha recibido el alta médica Gerard Piqué. Se le empiezan a solucionar un poquito al menos los problemas en defensa para Tito Vilanova. Viajará mañana con el equipo y es de suponer que jugará en Escocia con el Celtic. El Madrid va a entrenar esta tarde. Mourinho sigue teniendo muchas bajas. Esta mañana el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha inaugurado...
Entonces, Javi.
Dime. No, Augusto, que está... Sí, no, es que vengo corriendo.
Viene corriendo y viene con el pollo.
Está el día un poco complicado.
Viene de Valdebeba al Javier Raez.
¿Y por qué se puede poner?
El presidente Florentino Pérez ha inaugurado la tercera fase de las obras de Valdebebas, la residencia para la cantera y para el primer equipo. Se esperaba que pudiera darse un encuentro en la tercera fase, en ese acto entre, qué sé yo, Mourinho y Toril. No. El manager general no ha ido. El entrenador del primer equipo, que es Mourinho, no ha ido, pero tampoco ha ido el entrenador del primer equipo de baloncesto, porque según han dicho en el Real Madrid, era para la cantera, no para el primer equipo.
Pero si el baloncesto no va a Valdebeba nunca.
Bueno, vamos a ver, yo estoy contando lo que me han dicho.
Ah, vale.
No ha ido ni Lasso ni Mourinho. No estaban convocados.
Vale.
¿Que le podían haber convocado? Puede ser que sí.
Podría haber sido,
pero bueno, no, que no ha sido el caso. Yo siempre recuerdo haber ido al entrenador del primer equipo del fútbol, ¿eh? No sé. Allí he visto ya a Suster y a Queiroz en la primera piedra.
No le han convocado.
Por lo que sea.
Fíjate, una lástima, porque ahí le podía haber preguntado a Mourinho, a Toril, si se hubieran encontrado por la dedicatoria de los goles de los chavales del Castilla.
¿Le habrá gustado?
Bueno, no pasa nada. Los chavales quieren dedicar los goles a Toril, que se los dediquen.
Claro, hombre.
Y ojalá marquen muchos en el filial. Porque en el primer equipo creo que van a marcar pocos.
Uy, qué colmillo,
De todas formas, Gallego, yo alucino con lo que se ha montado con lo de la cantera y Toril.
Sí, la verdad.
Pero, ¿quién es Toril? Están hablando de Toril como si fuera Saki o del Bosque.
Hombre.
Como si hubiera inventado el fútbol. Yo alucino. Y todo por haber subido al Castilla.
Hombre, tampoco.
Pues si les gusta tanto en el club, ya saben lo que tienen que hacer. Me lo dicen y me voy.
No, por favor.
Eso
por favor.
Sí. Me pagan el contrato entero y yo me voy a la Premier, que no me van a faltar
tranquilo,
equipos.
Tranquilo.
A ver si Toril es tan listo de llevar al vestuario. O de ganar la Liga al Barça. Tanto Toril.
Sí, Toril por aquí, Toril por allá, Toril en las portadas de los periódicos, abriendo los informativos.
No se vaya usted, mister.
El Madrid es el único equipo del mundo en el que se produce una discusión, por así decirlo, un cambio de opiniones entre el entrenador del primer equipo y el entrenador del filial, y es portada. Es portada de los,
porque el jefe,
de los telediarios, de los periódicos deportivos. Es increíble.
No es muy normal, que el jefe eche la bronca al segundo. No es muy normal públicamente.
En ningún otro equipo del mundo eso hubiera sido portada. Solo en el Real Madrid. Fuera del fútbol, más de la mañana. El capitán del equipo de Copa de Vixales Correia ha dado los jugadores para jugar la final de la competición dentro de 10 días con la República Checa. Ferrer, Almagro, Granollers y Mar López es el equipo. Ya sabéis, no está Nadal. Estamos un poco moscas con la pista. No nos vayan a dar gato por liebre.
No tenemos mucha idea de cómo va a ser, porque al final, hasta que no llegas allá, hasta el lunes no nos dejan entrenar y no lo vamos a poder comprobar, o sea que hasta ese día no lo vamos a poder saber, pero como he dicho, espero que la Federación Internacional, que es la que se tiene que encargar de estar encima de esto, pues esté muy atenta para que para que no tengamos una pista en la que no cumpla los requisitos.
Que no nos metan en un barbecho que luego se paga, ¿eh? Fórmula 1, carrerón en Abu Dhabi, ¿cómo estuvo ayer la Fórmula 1 de interesante? Muy bien, Alonso, y muy bien también Vettel, ¿para qué lo vamos a negar?
No, pero
que
muy,
salió el
muy,
último.
Muy bien, Vettel.
Muy bien, que diría Guardiola.
Hay que decirlo.
Muy bien. Sí, es así. Oye, pero bueno, quedan dos carreras para remontar esos 10 puntos, aunque Alonso dice que está la cosa chunga, ¿eh?
Nos falta el coche que sea más rápido, sí, este año no lo hemos conseguido y a falta de dos carreras creo que no va a haber tampoco un botón mágico que encontremos ahora y podamos plantar cara a Red Bull, ¿no? Por tanto, ellos utilizarán su coche, utilizarán su velocidad pura y nosotros utilizaremos la perfección que estamos intentando encontrar cada fin de semana y a ver quién puede ganar al final.
El botón mágico lo tenía el coche fantástico, que le dabas y hacía...
¡Piu! Pero vos,
en Fórmula 1 todavía no.
Kid, ¿no?
Han ganado los Lakers, por fin, el primer partido de esta temporada en la NBA, de 4-1 victoria. Han ganado a Detroit, nos alegramos. Está jugando la selección española de fútbol sala el segundo partido del Campeonato del Mundo. Jugamos ante Panamá, y Sergio Perela, 12 minutos... Ya estamos mandando con claridad, Sergio.
Sí, señor, estamos mandando con claridad. Dos goles, el de Quique y el de Lin, pero lo cierto es que el partido no ha salido como esperábamos, por lo menos de inicio. Ellos han mandado un balón al palo, han tenido una ocasión importante y el equipo está un poquito nervioso. Le falta más movilidad en el juego ofensivo y le falta llevar mejor el juego defensivo también. Pero bueno, hoy hay que golear. Ha ganado Irán 1-2 en su partido a Marruecos, con lo cual hoy goleando podemos salir ya líderes de grupo.
Estamos nerviosos, no estamos jugando bien, pero ganamos 2-0, ¿eh?
Porque somos buenísimos.
Segundo partido del Mundial que se disputa en Bangkok. Y como siempre en la presentación, una del contestador, ya sabíamos que hoy no va a haber llamada al colíder, pero no hacía falta que llenéis el contestador para recordárselo a Manolete.
Buenos días, compañeros. Gallego, como no vas a hacer la llamada al colíder, con tu permiso le voy a llamar yo. Mítico, sale el cagómetro para Manzanares. Iros preparando, os han pagado con la misma medicina que estabais ganando. No se te ocurra protestar. Y nada, es que todos los años tengo lo mismo, que hay que ser un poquito más humilde, pero como no haces caso, pues nada. Insisto, cagómetro guía dirección Manzanares, destino 2 semanas. Vale, venga, y no espera la llamada, Mítico, ya te lo digo yo, hasta luego.
No, si no,
no disfruta la gente haciendo sufrir
al Mítico. No le vamos a llamar en la llamada al líder, pero luego a lo mejor sí. Por cierto, para la gente del Atlético que esté un poco de pre, la Federación de Historia y Estadística en el Fútbol ha sacado la clasificación del último mes, la clasificación mundial del último mes. El Atlético es el segundo equipo, por detrás del Barça y por delante del Madrid. El que no se consuela es porque no quiere. Empezamos. Los lunes la llamada al líder, que no colíder.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder?
Muy mal, ¿eh?
Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Si contesta, porque...
Sí, dígame.
Hombre, líder en solitario. ¿Se siente uno diferente de ser líder en solitario a tener que compartir ese espacio con Manolete? Hombre, sí, ¿no?
Echo de menos a Manolete.
Sí. Si fuera Roncero no diría lo mismo.
No, la verdad es que no.
¿Ves?
No tenemos la misma relación. El cariño que le tengo a Manolete es especial, hombre.
Alguna gente que Roncero, macho.
No, de verdad. Es que el Atlético, yo llevo semanas diciéndole a Manolete, el Atlético cuando juegue contra el Madrid tiene que demostrar si realmente opta al título o no. No ha hecho falta ni jugar contra el Madrid. Ayer repasaba la clasificación. Hay 3 equipos en primera que visten de blanco: Zaragoza, Valencia y Real Madrid. Contra el primero que ha jugado de blanco, ha perdido su primer partido del Atlético.
De verdad, qué cosas tienes tú también, ¿eh?
De verdad es que no.
Eso les puede. El blanco les puede. Lo siento por Manolete y compañía, pero de momento parece que eso les supera. A ver, entre 2 semanas contra el Real Madrid.
No, tampoco hay que...
No adelantes acontecimientos tampoco, hombre.
No adelanto, ¿no?
En cualquier caso, el líder tiene una gran noticia hoy, es que Piqué ya no está malito.
Sí, un mes después de que hiciera aquella famosa prueba para ver si podía jugar o no contra el Real Madrid, para jugar el día siguiente, por fin está recuperado, ha recibido la alta médica, 1 mes y medio de lesión, lo que tenían que ser 2-3 semanas, y mañana va a viajar a Glasgow con el equipo. Yo creo que es muy justito que juegue, porque ha entrenado hoy con el grupo, mañana también lo hará. Yo creo que mantendrá a Mascherano y a Bartra en Glasgow, pero bueno, ya está Piqué recuperado y a partir de la próxima semana en Liga ya está Piqué, vuelve uno de los titulares en defensa.
¿Qué posibilidades hay, Edu, de que el Barça haya sacado hoy a Bartra solamente para contestar la pregunta de la cantera del Real Madrid?
Así, a grosso modo.
No, lo
habré visto hace días ya. Le tocaba a Bartra, esto va por un orden, hay una rotación más o menos establecida.
Por números.
¿Crees que lo de la cantera de Madrid interesa a todo el mundo? Y no
como ha salido en todas las teles, digo, a lo mejor la han sacado para eso, vamos.
No, porque Bartra...
Podría ser más listo que lo de aquí, claro.
No, ha salido en todas las teles, sobre todo en las que ves ahí en Madrid. En las de aquí ha salido hablando de su papel.
¿Qué pasa,
de
el 4 no se coge ahí o qué?
Sí, hombre, sí.
Pero en algunos sitios no.
Quiero decir que a los medios catalanes nos interesa más otras cosas que ha dicho Bartra. A los medios nacionales.
Tú eres medio nacional, más, ¿eh?
Ahora mismo sí. Depende en qué, a qué hora hablo.
Déjale que Torrejón viene.
No, me entiendes, ¿qué quiero decir?
¿Cómo está Thiago?
¿Thiago Messi?
Sí, claro.
Que se sepa, está bien. De momento no se lo ha intentado llevar el Arsenal todavía, cosa que llegará tarde o temprano. Y nada, en principio hoy o mañana debería ya marchar para casa.
¿Qué toma, el pecho o biberón?
No tenemos tanto detalle.
Pues eso es un buen dato. No sé qué estáis haciendo.
Hacemos periodismo deportivo, no del corazón.
No, pero Jesús, eso es deportivo. Si el otro día todo el rato que si te hago en Twitter y
eso
tal.
Eso es formación, no sé qué, diría Mourinho, eso es formación.
Un par de bromas el día que nació y ya está. Hombre, vale, a partir de ahí, que sea feliz, que esté en casa con el padre, con la madre y nada. Bueno, y a ver si le puede dedicar algún gol en Glasgow el padre.
¿Puedo tirarme de espontáneo?
Por favor.
Hombre, sí, Romero, Antonio, invadiendo la sección como siempre.
No, le pregunto al director del programa.
Eres el Jimmy Jump de la llamada.
Adelante, adelante.
¿Puedo tirarme de espontáneo? No, gracias, Gallego. No, estoy muy interesado en saber la opinión que tiene un tótem del barcelonismo como Edu Polo acerca de el puñetazo o el gesto despectivo que tuvo Messi con el futbolista del Celta el otro día. Bien, y en comparación, si lo hubiera visto, por ejemplo, hacer, no sé, se me va a ocurrir un nombre a voleo, a ver, Cristiano Ronaldo, por ejemplo.
Me parece muy mal el gesto, porque no lo voy a calificar de puñetazo, porque no es un puñetazo. El manotazo, llámalo como quieras, que es lo que es. El manotazo de Messi a Jonathan Vila está muy feo y esas cosas sobran. También estaría bien que, igual que se ha repetido esa jugada varias veces y está haciendo.
No, cuando lo hace Cristiano no se repite, la verdad es que cuando
también,
lo hace Cristiano
también,
se
pero ¿cuántas de esas reciben Cristiano y Messi en cada partido, los dos? Y no las repetimos.
Está
feo que lo hagan, pero es que ellos reciben 20 cada partido de esas.
Además, mira, un tío que acaba de ser padre después de la tensión que tiene acumulada y todo eso, que no sabe si el niño duerme, no duerme, por las noches tiene cólicos y
aparte,
esas cosas.
He leído hoy en El Mundo Deportivo que jugó con un chupete dentro del calcetín.
Bueno, eso ya me parece una horterada, ¿no?
Eso, pero aparte de una horterada, tiene que ser incomodísimo. Sobre todo de ahí que no marcará goles.
Sobre todo si era el chupete de oro que le regalaron, porque claro, si llevas un chupete de oro.
O si solo tiene ese, que luego se lo tiene que meter al niño en la boca.
Bueno, déjame molestar.
Líder, un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo. Mañana Champions para el Real Madrid y para el Málaga. El Madrid hoy tiene alterada su agenda, porque Mourinho va a dar la rueda de prensa por la tarde, por el acto que tenía lugar esta mañana en Valdebebas, donde viene Javier Herráiz para presentar la tercera fase. Que suena así.
Encuentros en la tercera fase.
Tercera fase con muchas luces y no. Es la tercera fase, que se refiere a las residencias de la cantera, la famosa cantera y el primer equipo, ¿no?
Sí, sí, famosísima, la verdad, que yo creo que de ser jugadores como Iker, como Guti y como tantos otros, ¿no?, que al Madrid dieron tantos éxitos, ¿no? Y además ha dicho el presidente hoy en su comparecencia que el Real Madrid es eso, ¿no?, cantera y los mejores jugadores del mundo. Creo que es el pozo de este equipo, ¿no?
Ha sido muy bueno el inicio del discurso de Florentino, porque ha dicho que el acto de hoy da respuesta a todas las preguntas que se hacen desde fuera sobre lo que es la cantera del Real Madrid.
Este es un lugar donde los madridistas damos respuesta a muchas de las preguntas que a veces se nos plantean desde el exterior sobre nuestra identidad y sobre lo que significa nuestra institución. Basta con mirar lo que nos rodea en esta ciudad deportiva para comprobar lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser.
Correcto.
Sobre esta tierra está buena parte del futuro del Real Madrid. Aquí concentramos muchas de nuestras grandes esperanzas, tal y como aprendimos a lo largo de la historia.
Sí. Nuestro ha sido un discurso bonito. Lo que yo me pregunto es si esas respuestas le valen a Mourinho.
Hay un mensajito ahí implícito.
¿Le valen esas respuestas a Mourinho?
¿Sabéis que niño fue el que ayudó a Di Stéfano a colocar la primera piedra, ¿no? El que echó la primera palada es un acto, bueno, digamos,
simbólico.
José Rodríguez.
No,
Carvajal. El año 2004.
Ayer dio una buena asistencia, por cierto, en el Leverkusen.
Sí, debe ser bueno, al final. Y estaba con Carlos Queiroz aquel día allí, estaba la primera plantilla, te hablo del año 2004. Y hombre, lo más lógico es que el entrenador, que está a 25 pasos y que gateando tardaría 25 segundos, se hubiera acercado hasta la carpa y...
Que no le han invitado, Si a ti no te invitan a un sitio, no te puedes presentar. Si no te han invitado al acto, llegas y no tienes sitio para sentarte, tienes que levantar a alguien.
Yo te quiero preguntar primero, porque te he oído antes, si estás en serio o estás en broma.
Yo te llamo a las 11 de la mañana.
¿Dónde está Pablo Lasso?
Si estás en broma, te río la gracia porque eres el director del programa y me parece fantástico. Si estás en serio, lo que hay que decir es que el manager general del Real Madrid tiene que estar invitado o no en el acto de la cantera del Real Madrid.
Pero también ha faltado entrenador de baloncesto.
¿Pero qué tiene que haber entrenador de baloncesto si no hay ni una sola cancha de baloncesto en todo Valdebebas?
Hay una residencia.
Extrapolamos, si quieres, el palo a Mourinho, se lo extrapolamos a Pablo Lasso. Pero como evidentemente el tema de la semana es la cantera del Real Madrid, vuelve otra vez a interpretarse como un gesto despectivo de Mourinho al club y a la cantera.
Te voy más lejos, esta mañana te he llamado a las 11 de la mañana y te he dicho, en principio no va a ir, pero desde este momento a las 11 a la 1, que va a ser el acto, puede pasar varias cosas, porque el traje de Mourinho estaba en la taquilla. O sea que no era muy complicado si quería ir o no. Al final no ha ido.
Bueno, está dando, pues mira, está dando la clara, seguro.
La foto queda.
Le va a gustar la pregunta.
La foto queda más limpia y no hay problema.
Luego lo hablamos en el escáner. Convocatoria para mañana, mira, después del entrenamiento de hoy.
No ha estado Essien en el entrenamiento, lo que os han dejado ver, esos 15 minutos que obliga a la UEFA a Mourinho que abra esa ventana a la prensa. No ha estado Essien, no ha estado Benzema tiene un problema muscular, en principio mañana suplente, vamos a ver si está o no la convocatoria, si es tan solo pinchazo, tiene una micro rotura, esperemos que sea solo pinchazo, y lo de Essien, pues no sabemos, veremos lo que dice luego Mourinho, pero sí, no ha estado en el entrenamiento.
Si está Essien, y que Irán no está, entonces mañana...
No, jugaría Modric, claro, Modric con Xavi Alonso.
Hombre,
¿no?
Si está Essien, no juega Modric, evidentemente.
Bueno, si está Xavi Alonso, no hay problema, juegue quien juegue, está Xavi Alonso.
Bueno, con Xavi Alonso también pierde el equipo de vez en cuando.
Sí, pero menos.
No, es que me parece que... Es...
Bueno, pero fundamental mejor. Que esté.
Por lo menos más guapo, sí.
Eso seguro.
Más, mejor. Más estético y tal, ¿no? Más
guapo que Modric, casi cualquiera de la plantilla.
Emilio Tucci, ¿no? Sí,
parece
Tucci.
Que el equipo le echa de menos.
Bueno, esta tarde...
Más guapo que Modric, ese sí.
Cómo viene la gente hoy, macho. Mañana, Real Madrid-Borussia, que es un partido de altos vuelos.
Acaba de llegar el Borussia.
Pero, más, sí.
Bien, sí, acaba de llegar. Hasta ese cuarto todo bien, menos el capitán, Sebastián Kehl, que tiene el tabique nasal roto, pero que va a jugar con una máscara. Así que parece que Klopp va a poder tener el 11... de gala.
Buen partido. Y buen partido mañana también para el Málaga, que juega en San Siro con el Milán. Es una cita grande, es una cita de altura. Justo Rodríguez, Milán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Bueno, si el Málaga gana mañana en Milán, podían salir con una pancarta que dijera, queremos cobrar, que somos muy buenos.
Bueno, esto lo han zanjado. El otro día ya lo dijo Manuel Pellegrini, el viernes antes del partido contra el Rayo Vallecano. Él ha dado un voto de confianza al jeque, que les ha pedido un mes más para cobrar esos 8 millones de euros de la temporada, porque en esta están al día. Ahora mismo no se les adeuda absolutamente nada de nada. También lo que ocurrió el otro día en la Rosaleda con esa primera derrota como local frente al Rayo Vallecano, más justa porque el Rayo fue mucho mejor, pues ha habido división de opiniones. Hay mucha gente, muchos aficionados que creen que los jugadores, bueno, pues como no les pagan, se han dejado, y otros que atacan al jeque por no pagarle. O sea, hoy, por ejemplo, Martín de Michelis, que ha hablado y ha comentado antes de partir que no le ha gustado nada todo esto que se está rumoreando, y que ellos cuando saltan al campo no se fijan si les deben o no lo deben. Es que ha habido 3 meses antes donde le seguían debiendo el mismo dinero, y fíjate dónde está el equipo, ahora mismo cuarto y líder de su grupo de la Champions. Uh-huh. Esto es un partido histórico, es ilusionante, van a San Siro, el Málaga juega por primera vez en Italia, nunca lo ha hecho, y esperando a ver qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que va a pasar. Hay entrenamiento esta tarde en el campo donde se va a disputar el encuentro, y veremos a ver qué once inicial va a poner Manuel Pellegrini mañana, pero suponemos que no va a haber muchos cambios con respecto a los que jugaron el pasado sábado contra el Rayo Vallecano.
Muy bien, vete a ver el Duomo, justo, que merece la pena, y no compres mucho, que está la cosa muy cara por allí.
Vale, perfecto, iré. Te haré caso, mañana te lo cuento.
Como tiene que ser. Y una más en este tramo del programa. Ya sabéis que los colegiados en este inicio de temporada y los cuartos, y el cuarto árbitro, el chivato del árbitro, como hay que llamarle, han expulsado ya a 8 entrenadores. Hay expectación por quién va a ser el próximo, pero atención, Sique Rodríguez, Radio Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes.
El presidente de los entrenadores ha hablado con el presidente de los árbitros. Esto quiere decir que no se va a arreglar, ¿no?
Sí, exacto, no se va a arreglar, ya lo dices bien, porque los árbitros siguen RQR. Se han reunido 2 veces el presidente del comité de entrenadores y el del comité de árbitros para hablar específicamente de este problema, y esta semana lo volverán a hacer, mañana o el miércoles. Sánchez Arminio dice que son inflexibles por orden de la UEFA y que no tolerarán protestas desde el banquillo porque echa al público encima de los árbitros. Y además los clubs, dice Sánchez Arminio, tienen una circular desde principio de temporada donde se explica, y pone como ejemplo Italia, donde ya se han echado 14 veces a algún entrenador en lo que va de temporada. Mientras que Eduardo Caturla, que es el presidente de los entrenadores, pide más flexibilidad, dice que el cuarto árbitro está demasiado pendiente de los entrenadores y poco pendiente de otras cosas, y va a proponerle una reunión entre todos los árbitros y todos los entrenadores para fomentar el buen rollo. Escuchamos.
Eso está bien.
Escuchamos.
Aunque sea un encuentro amistoso de una jornada aquí en Las Rozas o donde sea, de decir, bueno, pues 2 horas, 1 hora, vamos a explicaros qué modificaciones hay este año, vamos a explicaros en qué vamos a incidir más. Y los entrenadores, oye, pues preguntarles, que haya un diálogo, que haya un poco más. Yo creo que esa es la primera que yo le voy a proponer a Vitoriano.
Dice que para este año es complicado encontrar una fecha, pero que sí o sí se tiene que hacer para la pretemporada que viene, y además propone otro aspecto, y es que los entrenadores y los árbitros hablen, aunque sea un poquito, antes de los partidos.
Me parece fantástico, pero ya digo, esto no se arregla.
Una barbacoa, no, no, tiene razón, no
tres
se va a arreglar.
Y media a ser deportivos.
La nueva ITV de Alcorcón informa. Ya están en funcionamiento las nuevas instalaciones de ITV en Tres Aguas, detrás de Macro. Abrimos todos los días de la semana en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Servicio rápido sin tiempo de espera. Recuerde, estamos detrás de Macro, en Alcorcón. Más información en el 91 488 1603 o en itvlesa.com.
¿Quieres que tu empresa sea tan popular como el pan? Bipropan lo hace posible. Anuncia tus servicios y tus mejores ofertas en las bolsas ecológicas para el pan que Bipropan pone en las panaderías de todo el sur de Madrid y te garantizamos que tu publicidad estará presente en 25.000 hogares. Teléfono 670-525-458 o visita nuestra web www.bipropan.com. Te aplicaremos un 10% de descuento. Bipropan, comprometidos con el medio ambiente.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Buenos días, señor. Buenos días, porque estoy llamando desde los días. Señor Gallego, me llamo Amparo. Es para decirle a Manolete que si ya se les ha ido el fuelle al Atlético, que ayer desde luego no jugaron muy bien.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Yo no entiendo mucho de fútbol, pero desde luego ayer hicieron un pésimo partido. ¿Y qué pasa? ¿Que venden antes el rabo que el toro? Pues lo siento, Aletis, pero vais a ir a segunda división.
Oye, tampoco es eso.
Hasta luego.
Tampoco es eso. Tampoco es malo.
Pero Aletis en plural, o sea, de Bilbao mete a todo en esa coñada.
Oye, pero el refrán era vender la piel del oso antes de cazarlo, no vender el rabo del toro antes que el toro.
No, hasta el rabo todo es toro, que lo ha confundido.
Bueno, cada uno hace el refrán como uno vende
fuego. No, los refranes son los refranes. Es que luego cada uno da su versión, ¿no?
Qué animal versión hacia el mítico, ¿eh? Claro, sacó tanto pecho que al final, mira.
No, he tenido que quitar algunos que
iban. Sí, no, mejor.
Bueno, el escáner, como todos los lunes, con Romero, que ya sabéis, está por aquí.
Por aquí seguimos.
Y con Marcos López, de Barcelona. Hola, Marcos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Bueno, hablamos con ese tema tan trascendental que es la cantera del Real Madrid.
Dejad que exponga Romero.
De esto solo voy a decir dos cosas, porque además no quiero que Gallego se ría de mí. Quiero decir que a mí me parece lamentable, aunque Mourinho no esté invitado, no sé yo qué invitación necesita el manager general del club para acudir a un acto institucional tan importante, pero me parece lamentable que Mourinho decida no acudir a un acto como el de esta mañana. Me parece lamentable que el Real Madrid, en vez de preocuparse por intentar convencer a Mourinho de que vaya, se preocupe más por decirle a todos los periodistas que cubren la información del Real Madrid aquello de que no estaba invitado y no tenía obligación. Y para cerrar el tema de la cantera, que yo creo que el gesto de Juanfran en el partido del Castilla lo dice todo. Los chavales tienen que mamar con Mourinho, pero evidentemente están de corazón con su entrenador, que es Toril.
Absolutamente.
Quiero decir que Arbeloa hizo el otro día el ridículo. Lo dije ayer y lo repito hoy. Si el argumento de Arbeloa, el argumento que esgrimió Arbeloa después del partido contra el Zaragoza, es que en la cantera del Real Madrid, o que la cantera del Real Madrid tiene que mejorar a Pepe, a Osilo, a Cristiano Ronaldo, Arbeloa no hubiera soñado con jugar en el Real Madrid. O sea, ese no es el argumento, y Arbeloa hizo trampas. El argumento es que en el Real Madrid tiene que jugar Pepe, Cristiano Ronaldo y Osil, como han jugado siempre de los mejores jugadores del mundo, y luego los canteranos tienen que valer para completar esa plantilla y para darle nivel a esa plantilla, como hace ahora Arbeloa, que por cierto tuvo que emigrar, que primero fue central. O sea, Arbeloa se equivocó en todo, porque es el ejemplo exacto de lo que le puede estar pasando a Nacho. Empezó de central, se tuvo que ir para buscarse a las habichuelas jugando de lateral, y ha vuelto ya mayor porque el Real Madrid le desechó y él rajó en una primera instancia. Es decir, Arbeloa, para hacerle la pelota a Mourinho, no tiene que quedar tan mal con la cantera. Y con eso, Fanjo.
Arbeloa, bien expuesto. Arbeloa está muy bien considerado en el club. Bueno, me han dicho que lo mismo que dentro del año que viene es capitán.
Es que tácticamente Arbeloa, y para el rendimiento del equipo, Arbeloa, es un buen futbolista y un buen defensa, pero que no mienta.
Si es capitán Marcelo, imagínate si no puede ser Arbeloa. Aquí muy simple, y no quiero meterme en sitios donde no conozco, que vosotros domináis muchísimo más. Si alguien tiene implicación con el proyecto de un club, sea entrenador o sea manager general, asiste a un acto de estas características. Y pongo el precedente que hay aquí en Barcelona. Hace un año se inauguró la nueva Masía, la que está en la Ciudad Deportiva San Joan Despí. No solo fue Guardiola, no solo fue Tito Vilanova, fueron toda la plantilla, es decir, desde Messi, Puyol, Piqué, porque en el fondo todos han nacido en esa institución, en esa fábrica, como llamáis vosotros en Madrid. Y a mí, yo creo que nadie tiene que invitar a Mourinho. Si él siente que ese es su club, que es el que tiene la responsabilidad y el control sobre el área deportiva, no le cuesta nada acercarse y estar ahí, porque es un día importante, no para el presente de ese club, sino para el futuro del Madrid.
Bueno, yo lo de que haya estado o no lo considero una anécdota, pero sí me gustaría decir en el asunto de la cantera que la razón que pueda tener Mourinho en sus planteamientos, que en algunos tiene razón,
¿tienen algunos?
La pierde cuando hace públicamente lo que hizo la semana pasada, atizarle al entrenador de la cantera 2 días. Y digo lo de 2 días porque el hecho de que Mourinho le diera, me parece que fue el primero un martes, a Toril,
la previa del Alcoyano,
y le volviera a dar el viernes, lo que demuestra es que el Real Madrid tiene un grave problema interno. Porque si, habiendo 3 días de por medio, nadie en el Real Madrid fue capaz de hacerle ver a Mourinho que eso es negativo, que eso es contraproducente para la institución, que ese ruido mediático de atizarle al entrenador del filial que no te ha hecho nada era perjudicial, y nadie fue capaz de reconvenirlo a no hables de ese tema aunque tengas razón, dice dos cosas. O primero, que en el club no hay nadie que sea capaz de controlar a Mourinho, que me parece grave, o que a Mourinho,
eso es una evidencia,
o que a Mourinho le da igual que alguien le diga algo, que también puede ser, porque también puede ser que a Mourinho le hayan dicho, por favor, no vuelvas a hacerlo, y se lo haya pasado por el arco. Bueno,
yo creo que en esto
eso sí que me parece, claro, un grave.
En
porque
esto solo lo puedo decir, o sea, solo tendría poder una persona para decirle eso al entrenador y al capo del Real Madrid, que es Florentino Pérez. Yo, hasta donde sé, no lo ha hecho. Y luego a mí, estando absolutamente y firmando debajo de todo lo que tú, de los dos argumentos que acabas de exponer, hay otro tercero, que es que, repito, el Real Madrid pierde más fuerza en intentar evitar que los periodistas pregunten sobre el tema que en sentar a Mourinho y a Toril en un despacho y decirles, chicos, esto así no puede ser porque públicamente le hacemos daño a la institución. El Real Madrid pierde el tiempo en intentar que los periodistas no pregunten y no en solucionar el problema. Si los periodistas vamos a preguntar o no vamos a preguntar, y da lo mismo. El problema es que el quiste cada vez se va a ir haciendo más grande.
Y una cosa tan solo por mi parte, si me permites, y es que los perjudicados en esta historia son los chavales.
Eso,
o sea,
es,
los perjudicados
eso es.
En esta historia son los chavales y los futuros jugadores de Madrid. Hoy, en el vídeo promocional de la primera piedra, estaba Carvajal. Es una anécdota, pero para mí es el botón de muestra de lo que es la cantera del Real Madrid.
Bueno, uno
de
los mejores, por cierto, jugadores. Ha puesto en Twitter algo así como, entiendo que Mourinho tenga más ganas de que jueguen en el Castilla gente de 17 años que yo, que ya soy veterano y lo tengo más difícil.
Es lo que ha dicho Juanfran también hoy.
Lo ha dicho Juanfran.
Lo ha dicho
está en el Castilla.
En el canutazo de hoy. Pero simplemente que Carvajal fue el chico que, de forma anecdótica, echó la palada con Di Stéfano. Carvajal, que podría estar perfectamente doblando el puesto a Arbeloa, está en el Bayer Leverkusen porque a Mourinho no le gusta.
Quiero decir una cosa también, sin que sirva de precedente, para que también Carvajal puede volver al Madrid. El Barça pagó 40 millones por Cés, el Barça pagó 5 millones por Piqué, el Barça ha pagado 14 millones por Jordi Alba, que fue el primer chico que puso también.
Que sí.
O sea, que la puerta siempre está abierta, pero en el fondo el mensaje que trasladas a esos chicos.
¿Pero por qué pagó? ¿Pero por qué pagó eso? Porque había un entrenador en el que es el origen de todo. Había un entrenador en el primer equipo que conocía la cantera y que sabía que la cantera era buena. Ahora hay en el Real Madrid un entrenador del primer equipo que se ha inventado todo esto embolado para disfrazar la realidad, que la realidad es que él no cree en la cantera. Y por cierto, está en su perfecto derecho.
Por cierto, que Mourinho ha hecho de un tema.
Sí, pero
para
es
mí,
que
para mí, Mourinho ha hecho de un tema que es para él menor. Para él es un tema menor. Ha hecho un globo que se pasará y se desinflará en cuanto coentrado y Marcelo se recuperen. No se vuelve a hablar de la cantera.
Bueno, no sé. En cualquier caso, lo que se ha visto es que el Madrid no ha podido manejarlo.
Evidentemente.
Sí, y un club con la infraestructura,
el presupuesto
que tiene el Real Madrid, no puede permitirse que, porque podía haber sido un calentón de Mourinho, un error de Mourinho, pero un error el jueves, y que el viernes se repita, hay alguien en el Real Madrid que no cumple su función. Hay alguien en el Real Madrid que no cumple su función porque...
¿Pero quién le para a Mourinho? Es que la infraestructura del Real Madrid es, como dice Herreraño, el clan de Mourinho.
Si tú vienes un día aquí a la radio y le metes una patada al micrófono, pues podemos decir que estás enajenado. Pero si vienes mañana y lo haces otra vez, quiere decir que alguien en la SER no ha tomado las decisiones que tenía que tomar o te ha hecho ver lo que era lo bueno.
Que cada día la tomo con una cosa. Un día el micrófono, otro día una silla y que me dejan hacerlo.
2 días vilipendiando a Toril, ¿no? Uno, pues vale, estás calentado, no sé qué. Pero 2 días, venga, por favor, vale, hombre.
No, Jesús, un pequeño detalle. Cuando dice que el Madrid no quiere la cantidad, cantera. El presidente acaba de decir en el discurso que sí que cree en la cantera. El Madrid de los yeyes, el Madrid de la quinta del buitre, el Madrid de Raúl, el Madrid de Casillas. O sea, que no digan que el Madrid históricamente no ha creído en la cantera. ¿Y? Porque a las pruebas se ha remitido el propio presidente en su discurso.
Y repito, creo que Mourinho tiene razón en algunos de sus argumentos, ¿eh? Si el Castilla queda el décimo, pero hay 6 jugadores de 17 años que sirven para el primer equipo, hay que firmar debajo.
Hay que firmar debajo.
Y eso, a lo mejor, hay que sentarse. Ahora que hay dos entrenadores con un contrato largo, hay que sentarse y decir, señores, tenemos este equipo para esto. No para otras cosas.
No, porque él ya ha dicho que... O sea, él ya, desmintiendo públicamente lo que dijo Florentino Pérez en su día, se ha desmarcado de la cantera. Y lo de hoy es un dato más de que Mourinho, a pesar de tener un contrato largo, no se va a preocupar por la cantera del Real Madrid. Eso ya hay que asumirlo. O sea, Mourinho se ha desmarcado de la cantera del Real Madrid. Él... ya no va a ni siquiera preocuparse por lo que le pasa al filial, porque le ha dado a Toril la autonomía, y él públicamente ha dicho que su trabajo es exclusivamente con el primer equipo. Y eso es muy grave para la estructura del Real Madrid.
Hay quien empieza a cansarse de pisar charcos evitables. Si te vas metiendo en todos los charcos, al final alguien que te ha dado todo el poder puede decir, es que ya estoy cansado.
Lo malo es ponerle remedio a eso. No tiene remedio.
Ya veremos.
Porque a Real le echamos y no pasa nada, pero ¿quién
es? Perdona, ¿cómo que a Real le echamos y no pasa nada? Perdona, vamos a ver, ¿cómo que no le echamos y no pasa nada? Sería un drama.
Hombre, la indemnización de Real, joder, no pasa nada.
Pero yo hablaba del talento de Raúl. Yo hablaba del talento, no de la indemnización, que parece Mourinho.
Resultadista, dicho lo cual, el Madrid realizó un partido funcionarial el otro día. El Zaragoza muy bien, pero sin pegada. Metes 2 goles, tienes lo del Borussia y es normal que la gente baje el pistón. Y como el Madrid o juega a 110 por hora o juega a 60 y se le notan las carencias. Otro equipo juega a 60 y se nota menos, pero hoy hablaba con alguien que estuvo en el verano y decía, vaya tostonazo de partido.
Sí, se nota en el público, empezó el run-run enseguida, pitos mayoritario, bueno, la gente se aburre.
Pero bueno, mañana viene el Borussia.
Futbolísticamente solo quiero decir que el Real Madrid, un montón de pasta invertida después, sigue teniendo solo un medio centro capaz de sujetar al equipo, que se llama Xabi Alonso, porque Modric, que sigue evolucionando, para mí, y lo dije desde, el primer día, lo dije desde el primer día, y cada vez que le veo jugar sostengo más esa opinión. Modric se nos vendió como un medio centro que jugaba en Inglaterra, y es verdad, de medio centro. Jugar de medio centro en Inglaterra no tiene nada que ver con jugar de medio centro en la Liga Española, y yo creo que Modric es un buen mediapunta y un medio centro decente, que no tiene, y me temo que no va a tener, la capacidad de sustituir con coherencia y con solvencia a Xabi Alonso cuando no esté el Tolosarra.
Vamos a darle un poco más de tiempo todavía, pero bueno, sí, en lo que por ahora no está convenciendo. Vamos a hablar del Atlético de Madrid y de su derrota en Valencia. ¿Preocupante, Marcos, o...?
Bueno, si analizas y ves el partido y lo escuchas como estuvimos haciendo a través de Carrusel, piensas que es un lugar donde puede perder, porque además se dan todas las circunstancias, pero a mí me parece que juzgar al Atlético por esta derrota sería bastante injusto. El trabajo que ha hecho Simeone está ahí, y a partir de ahora es donde se tiene que ver cómo es capaz de levantar anímica y físicamente a su equipo para encarar, de hecho, tan solo está 3 puntos por debajo del Barcelona y tiene 5 de diferencia sobre el Madrid, y esa ventaja la tiene que ir manejando con habilidad y sobre todo con mucha astucia para llegar al partido clave, que es el del Bernabéu, donde ahí tiene que demostrar si quiere ser realmente un aspirante y un candidato a la Liga.
Bueno, yo del Atlético de Madrid creo que mereció un poquito más. No jugó muy bien, pero tampoco jugó demasiado bien en Valencia, pero yo quiero decir, más que por la derrota en sí, quiero decir que Simeone ha cambiado la historia reciente del Atlético de Madrid hasta en las derrotas. Me gustó la manera de caer desde el Atlético de Madrid. Al Atlético de Madrid le pudieron pitar 2 penaltis que no le pitaron. No escuché un lloro de la plantilla.
En efecto.
No escuché un lloro de Simeone. Todo fueron palabras de queremos pensar en el siguiente partido, hay que levantarse y hay que seguir. Me parece que ese discurso campeón, si lo quieres llamar de esa manera, ganador de Simeone, que no solo se ve en las victorias, sino también en las derrotas, es otro paso más para que el Atlético de Madrid vuelva a ser lo que siempre ha sido, que es un grande de nuestra liga.
Por cierto, el Clásico se juega el sábado 1 de diciembre a las 10 de la noche. Sí. O sea, es una fecha que hay que tener.
Y luego quiero decir una cosa, porque si no me enveneno.
Venga.
Yo creo que lo de Soldado y Falcao es evitable. Te lo digo sinceramente. Yo creo que
es una imagen rara. Es una imagen rara.
O sea, yo entiendo que Soldado... ningún futbolista le quiere abrir de un pisotón la cabeza a Falcao, pero yo creo que Soldado lo puede evitar, y luego se da la vuelta, se da cuenta de que tiene sangre y que la cosa ha sido seria, y rápidamente reacciona, pero yo repito, en la acción Soldado se está dando cuenta, para mí, perfectamente, de que le está pisando a
Falcao. Es un apoyo demasiado fuerte.
Y el pisotón de Arda también.
Sí, bueno, el de Arda es tremendo, pero los Soldado... Yo creo que
estoy de acuerdo con Roberto.
Se da cuenta cuando le ve la cara a Falcao y
claro,
dice,
he pisado muy fuerte. Sí, y podía haber intentado
pisar.
Se me ha
ido la bota, sí. Se me ha ido la bota y no era necesario en ese momento.
Y lamentable Llorente. sea, lamentable Llorente, que no es la primera vez que mete la pata después del partido, que dice el hombre que Falcao, que es el mejor delantero centro ahora mismo del mundo, en vez de resaltar lo bien que ha frenado la defensa Falcao, dice que es que Falcao juega dando codazo. Estamos, es que estamos locos.
Bueno, Marcos, no te hemos dejado hablar ni del hijo de Messi ni de nada.
No hace falta, no hace falta.
Chupete, este es chupete. Tú no lo sabes, este es el Marcos de lunes a sábado. Luego en Carrusel aparece otro Marcos que es mucho más parecido
porque pon a Gallego
Roncero,
en ese debate.
Me dice Torrejón a Roncero. Bueno, yo no me atreví a decir tanto, pero sí, a Roncero.
Otro día, Marcos, que nos vamos de tiempo. Un abrazo.
Vale, hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Todos los días lo mismo. Ya no aguanto más. Una hora para llegar al trabajo, madrugones, estrés. De hoy no pasa. Me voy a Casa Calleja y me compro una moto. Adiós a los atascos, aparco donde quiero, me ahorro en gasolina una pasta. Una moto es la mejor solución para mis problemas. Casa Calleja, los mejores precios de Madrid. Compra y venta de motos nuevas y usadas en la calle Embajadores 63.
Teatro Arenal presenta a Manolo Rollo.
Tú le preguntas a un niño, ¿qué estudias? Dice el niño, eso. Y dices tú, ¿y qué es eso? Dice el niño, pues eso.
El mejor espectáculo del cómico de todos.
Déjame el aro. Y decía tú, sí, y yo iré andando, ¿no?
Manolo Rollo, en el Teatro Arenal.
Me está marchando de La Habana, poquito a poco.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Ser Deportivos, en la SER.
Son las 3:46 y a esta hora los lunes, gracias a Green Canal, recogemos otra cosa del contestador. Este programa tiene un feedback muy interesante con sus oyentes, aquí se dicen cosas, opinamos con libertad, el presentador, los que no son presentadores, los reporteros, cada uno dice lo que quiere. Y luego los oyentes tienen la posibilidad de llamar al contestador y decir que algo no les ha parecido bien. Por ejemplo, Romero hablando de Arbeloa, contestador.
Romero, eres un poco falso. O sea que cuando hablan Iker o mi torito, Sergio Ramos, hablan y no pasa nada, tienen que hablar. Cuando habla Arbeloa, se pasa siete pueblos, ¿no? Y por lo menos que se callen todos. También es campeón de Europa, campeón del mundo. ¿Y qué pasa? Que se como va a favor de morir ya no te conviene, ¿verdad, Romero? Pero es muy falso. Eso se llama hipocresía. Solo gusta cuando habla Sergio Ramos que... Pero si lo que dice Arbeloa lo hablan dentro. Pregúntale a Casillas, a ver lo que se habla dentro. Anda. Claro, no te lo va a decir, porque el pobre tiene una buena, como para decírtelo. Ahora, que se han ido a abrazar al entrenador, también ahora está diciendo a Toril. ¿Y qué van a hacer? Anda, que si se fueran a abrazar todos a Mo, ¿qué diríais? Venga, hombre, es que de verdad, es que esto parece... A mí me da vergüenza, porque luego hablo con Unai y compañía, y de verdad que me da vergüenza.
Hablo con Unai y compañía, Casillas, esta señora tiene información privilegiada, pero bueno, tiene la palabra Romero.
No, que va, yo le doy un abrazo muy fuerte a la señora y yo... A mí no me molesta que hable Arbeloa, lo que me pagan es por intentar... opinar sobre lo que dice Arbeloa. A mí me parece que Arbeloa ha hecho el ridículo. Pero que hable Arbeloa, fantástico. No. Yo nunca he dicho que Arbeloa se calle. Lo que sí que me parece es que ha hecho el ridículo en esta ocasión. Pero Arbeloa es de los tíos más centrados y de los tíos con mejor cabeza en ese vestuario. Otra cosa es que a mí ahora me puede parecer que utiliza la cabeza de manera equivocada.
Efectivamente.
Eres muy falso.
Efectivamente.
Joder, muy falso, Romero.
Te va pillando, ¿eh?
Independientemente de que soy muy falso y tengo
te va conociendo ya, ¿eh?
Tengo más caras que...
Pues te digo una cosa. Repito lo que he dicho antes. Está muy considerado en el club. Que lo mismo el año que viene...
¿Quieres decir que se cargan a Casillas para poner...
No.
Es que últimamente
puede ser tercer capitán, cuarto capitán.
Pasa contigo como con Mourinho últimamente. Que te cogía todo a la primera y ahora te tengo que...
O sea, que se va a dejar de hacer por veteranía y va a pasar a ser a dedo.
Es lo que quería. Mourinho se quiso cargar a Iker.
Yo digo que se puede llegar a un entente de, pues mira, cordial. Por lo bien que hablar Beloa, que hable todos los días.
Que hable en la rueda de prensa.
Mourinho se quiso cargar a Iker de capitán.
Claro. No, pero ahí no solo se cargaría a Iker, sino también a Ramos.
Bastante tiene con la que tiene, como ha dicho la señora al oyente, que tiene información privilegiada.
No te la cuña, que es la verdadera.
El contestador, gracias a Green Canal.
En Green Canal tú eres la estrella. Tú te llevas la gloria y las decepciones. Das el mejor golpe y el peor. Porque solo tú puedes volver a superarte y ganar.
Ven a Green Canal y entrena duro en las mejores instalaciones deportivas del centro de Madrid.
Green Canal, tu escuela de golf, pádel y fútbol infantil.
Ofertas especiales para familias en nuestros cursos. Más información en greencanal.es.
Apúntate a la escuela de golf y te regalamos este mes.
Diez minutos para el final. Esta noche, si alguno tiene mono de fútbol, Dios mío, un día sin fútbol, no hay fútbol. 9:30 en el Coliseum, Alfonso Pérez, que esa gente que salga del Coliseum hoy a las 12:45, realmente vamos a darles un aplauso.
Con fresquito, bravo, bravo.
A las 12,
entradas baratitas además.
A las 12:45, los que salgáis ahí, que va a caer ya... ¿Tú, Rubiano, vas a ir?
Va a caer pelona.
Tengo que ir, voy a ir, sí, señor.
Lo dices con una ilusión, como si fuera
a
picar...
No, me ha preguntado si voy a ir, le he dicho que tengo que ir a trabajar, ¿no? Claro. A lo mejor como aficionado lo vería en casa más a gusto, quizá. Pero bueno,
seguramente.
Te digo una cosa, el partido tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Aparte de que está escondido y que va a hacer frío, yo creo que el Getafe y el Betis juegan bien al fútbol, lo intentan hacer los dos. Si gana el Getafe se mete en Europa, igual al Betis, pero si gana el Betis se mete en Champions.
No, así que el Betis está tremendo.
El partido tiene buena pinta. Deportivamente el Getafe hay que decir que son bajas Gavilán y David Abraham, que se esperan pocos cambios con respecto a los que ganaron la semana pasada en San Mamés. Arriba va a jugar Álvaro Vázquez, que parece que poco a poco se va enchufando. Y del tema de las entradas hay que decir una cosa. Siguen siendo caras, porque pagar 30 a 50 euros una entrada por un Getafe Betis a mí me sigue pareciendo caro.
Carísimo, claro, no, carísimo.
Carísimo, y más en los tiempos en los que estamos. Pero bueno, hay que decir que han bajado. Y hay que empezar a contar que empieza a haber algo de feeling entre el presidente del Getafe y la Federación de Peñas, con lo cual ha habido una iniciativa para este partido, es que los socios pueden adquirir dos entradas por 10 euros. Bueno, esto es una pequeña primera iniciativa, pero poco a poco parece que Ángel Torres se va abriendo para que el Coliseum no tenga el aspecto tan lamentable que tiene en algunos partidos.
Bueno, ojalá se anime la gente, porque ya a 10 euritos es otra cosa. Y si fueran a 5, vamos, entonces no te quiero ni contar.
No, pero
ya
es preocupante, porque para un Madrid-Borussia como es el de mañana quedan todavía hoy casi 6.000 entradas.
Y eso que vienen casi 9.000 alemanes.
Exacto.
Y eso que vienen 9.000 alemanes.
Casi 6.000 entradas. Están entre 40 y 175 euros, que están, que es evidentemente carísimo. 80, pero que aún así, con esos precios siempre se ha llenado. O sea, que ya es preocupante que la gente ha decidido que ya no vamos al
no,
fútbol.
Preocupante, ¿no? Es que hay crisis
normal
y la gente ha perdido nivel económico.
Se acabó ir al fútbol, ya no hay más.
Si antes alguien se podía gastar 60 euros en una entrada para ver un partido, ahora no vamos a...
Aparte, para que lo entienda la gente que pueda no conocer el Bernabéu, que creo que habrá poco. O sea, tú pagas 40 euros, que son 80, pues no vas solo al fútbol normalmente. En un partido que te da la televisión pagas 80 euros por ver el fútbol.
Ahí arriba del todo.
Arriba de las Torres Kio, prácticamente, en vertical. O sea, es que al final por 80 euros no te merece la pena y te quedas en casa.
Apenas. Claro. ¿Cuánto valían las entradas en el partido Borussia Dortmund-Real Madrid?
La más barata 12, la más cara creo que eran 65, 80.000 personas.
Por eso te lo digo todo.
Y a ti te ponen la peor entrada a 15 euros, 15, 30, voy porque lo voy a ver mal, porque es la más barata.
En Alemania, pero a 40
euros es que te gastas 80 euros por no ver el fútbol.
Bueno, pues está tardando mucho en reaccionar la gente, ¿eh? Y llevamos diciéndolo 3 meses, los precios, los campos vacíos. Van 3 meses y nadie ha reaccionado. Parece que alguno, el Getafe y tal, pero el resto sin reaccionar. ¿Dani Huiza se despide hoy o ni siquiera?
No, está en Malasia, ¿eh?
Ah, ya está en Malasia.
Sí, ya está en Malasia.
El tigre de Malasia.
El Getafe se quita una ficha alta que cobraba el jugador, o parte de la ficha, porque es desde hoy hasta final de temporada, y se quita un problema porque era un jugador que no iba a jugar ni un solo minuto, ya lo había dicho Luis García, y que además en los entrenamientos hay veces en los que se le veía apartado, con lo cual yo creo que el Getafe se quita un problemón del medio.
Bueno, suerte para el Getafe.
Solo una cosa, a las 9 lo damos en la onda media, ¿eh?
Ah, muy bien.
Yo lo escuché en la radio.
¿Cuál es la alineación?
La alineación te la cuento esta noche, hombre.
Ah, vale.
Si no, la vamos a aburrir aquí a la gente.
Vale, vale. No, si digo la de la SER.
No, la alineación es la de la SER.
Ah, la de la SER.
La SER, claro. Pero vamos, o sea, que no.
La de la SER.
No tiene ni idea de la alineación del Getafe.
Estará... No, la del Getafe me la sé, pero no quiero aburrir a la gente. La de la SER, pues Dani Garrido ahí la coordinación. Y estará un servidor, Javi Blanco, Manolete, seguro que se apunta, compañía.
Manolete en un Getafe Betis.
Manolete lo mejor que tiene es que nunca dice no.
Por eso. Y se deja con 10 el equipo jamás. En la onda media de Radio Madrid y en los dispositivos móviles.
ahí también.
Venga. Un poco de tenis, que dentro de 10 días jugamos la final de la Copa Davis en la República Checa. Y hoy Alex Correia ha dado el equipo donde no está Rafa Nadal. Xavi Seixo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pero bueno, ya lo esperábamos y vamos con un equipazo. Por ejemplo, con un reciente ganador de un Master 1000.
Pues sí, no ha habido sorpresas. Ha hecho la rueda de prensa en San Cugat y con la fresca, Alex Correia, a primera hora de la mañana, porque cogía un avión, porque quiere ver esta tarde el dobles que juegan contra los hermanos Brian en Londres, en la Copa Masters. Y bueno, en el equipo, David Ferrer, sin duda, en gran estado de forma, acaba de ganar en París, y Nicolás Almagro. Estos serán los individuales. Marcel Granollers y Mar López para el doble. Se lleva también también a Feliciano López como suplente y Roberto Bautista, número 75 del mundo, también para entrenar. Hay que decir que ya escuchábamos antes a Correche, que decía que ojalá la Federación Internacional no haga que los checos nos metan una pista súper rápida. El equipo desde hoy mismo se va a reunir en Londres, donde tres de los cinco elegidos juegan la Copa Master. David Ferrer juega, Granollers, Mar López juegan, Almagro suplente y Feliciano viaja para entrenar. Y escuchan 20 segundos lo que decía Correcha sobre la actitud del equipo en la final.
No, el año ha sido muy bueno, pero queremos que sea excelente. No nos quita ninguna presión, la presión la queremos, queremos ganar. No estamos en la final para perder, haremos todo para ganar. Y a partir de ahí veremos de qué somos capaces, pero no hemos llegado aquí pensando en que ya está bien. No, ya está bien, ¿no?
No, hay que ir a ganar, como tiene que ser. Hay que ir a ganar. No esté Nadal o no esté Nadal. Gracias, Xavi, un abrazo.
No.
Dos conexiones rápidas, una por alusiones. Ha llamado el mítico Manolete. Mítico, buenas tardes.
Mítico. Hola, buenas tardes.
Primera pregunta, ¿te vas a apuntar al Getafe Betis?
¿Contra quién juega el Atleti el domingo?
Bueno, si eso da igual.
Vamos a hacer labor de espías.
Eres el Luis Campos del Atleti. Qué profesional.
Y ya sabes que tengo un miedo, que no hay peor cuña que la de la misma manera.
Madera, no, madera, madera.
Luis García, ya sabes de qué pie cogea.
Sí.
Así que en plan estoy.
Bueno, que el contestador lleno de mensajes para...
Lo has oído, ¿no? Lo has escuchado.
¿Y qué?
Lo has escuchado. Amable como siempre, e intentaré hacer y guiar sus pasos. Y yo, ya sabes, ¿sabes una curiosidad simplemente muy rápido?
Dime.
Cada día que miro más la imagen de Soldado y Falcao,
sí,
se está hablando
lo
mucho.
Estamos
de
comentando,
Messi,
lo
pero...
estamos comentando, sí, lo estamos comentando, sí.
Y claro, y dos penaltis más al Talego, seguimos la función, pero no lloramos como Romero, Roncero y Mourinho.
Correcto. Un abrazo mítico, eres muy grande.
Hasta luego.
Un abrazo.
Y otra conexión con Valladolid, con nuestro compañero José Ignacio Tornadijos, porque le han dado otro premio a Vicente del Bosque. Torna, muy buenas.
El Lago de Oro.
Bueno,
esto merece mención, sí, también, ¿no?
Es muy grande el premio.
Gracias, Vicente.
No es muy grande, es más bien pequeñito, es bueno, pequeñito, pero
no le cabe
lo coge con una sin ningún problema y ha recibido el premio, te voy a decir exactamente, el galardón maestre del año a la personalidad de Castilla y León que ofrece y que dota la Asociación de Maestres de Cocina de Castilla y León. Así que aquí está.
Muy bien. Le faltaba ese, fíjate.
Para ponerlo en la espalda, difícil,
ese premio largo. Siempre lo quiso ganar del Bosque.
Siempre, siempre.
Siempre. Estaba sí, como
marquesado el Lago.
Que porque encima acude a recoger todos, ¿no? Porque está muy de moda que alguien le dé un premio y luego no vaya de vez en cuando. Dice que bueno, que por respeto y tal, pero sí, que va absolutamente a todo. Yo creo que también cuentan un poco los que dan el premio con estas cosas, ¿no? El hecho de que Vicente del Bosque acude. Entonces, bueno, pues la verdad es que la gente está encantada de tener aquí al seleccionador nacional. Me ha dicho que, bueno, que puede haber alguna novedad de cara a la lista para el partido de Panamá, que va a ser una lista un poquito más pequeña, pero está encantado. También hay una comida ahora benéfica con una fundación de Salamanca, o sea que le toca bastante de cerca ahí a Vicente del Bosque, así que bueno, ya te digo, la gente contenta y él también feliz de estar aquí en Valladolid.
¿Le han preguntado por la cantera del Madrid?
No ha querido hablar del Real Madrid, o sea, no, ya se le ha preguntado y ha dicho que no, que del Real Madrid
no
iba a hablar. Ya está. Ha hecho, ha hablado de la selección y un poco de lo que le satisfacía estar hoy aquí, pero no ha querido hablar del Real Madrid. Ya sabes tú que el seleccionador sí tiene una habilidad, es no meterse en charcos inoportunos.
Un abrazo.
Tomás Roncero es el personaje del año en Castilla-La Mancha por Ciudad Real.
Sí, señor.
Le han dado el galardón.
Y Iniesta por Albacete.
Deja hacer una entrevista en profundidad.
Déjame que diga que, por cierto, Vicente del Bosque ha escrito el prólogo de un libro que acabo de terminar, que se llama José Antonio Camacho, Fútbol Indómito.
¿Cuándo lo presentamos?
Al final del mes. Bien. Y realmente del Bosque es grande, muy grande, muy grande.
Hombre, más grande.
Yago de Vega, adelante con otras cosas.
Hola, Gallego,
que tienes dos minutos.
Bueno, Djokovic ha recuperado el número uno de la clasificación ATP. Ya sabes que Roger Federer no participó en el torneo de París-Bercy, que ganó David Ferrer. Y David Ferrer que se acerca también a Rafa Nadal. Rafa Nadal ahora mismo es cuarto y David Ferrer es quinto. Y está a poco más de 700 puntos.
Está cerquita,
sí, ¿eh? Puede pasar.
Como se alargue la lesión de Rafa, lo pasa, ¿eh?
En breve. Hablando de David Ferrer, hoy arranca en Londres la Copa de Maestros con los ocho mejores jugadores de la clasificación ATP, evidentemente menos Rafa Nadal, que sigue lesionado. Hoy empieza el grupo B, a las 3 Murray Berdic y a las 9 el Djokovic Son. Y para mañana arranca el grupo A con David Ferrer, a las 3 Federer Tipsarevich y a las 9 David Ferrer debuta en la competición contra el argentino, contra Del Potro. En la NBA, primera victoria a los Lakers, que ya era hora.
Ya era hora, hombre.
Llevaban 3 derrotas consecutivas más las 8 que habían cosechado.
Y no se han cargado el entrenador, vamos. Si pierde aquí un equipo 3 partidos seguidos,
11, 11, 8 de pretemporada.
temporada y 3 de, Liga.
Han ganado 108-79 a Detroit con 14 puntos, 5 rebotes y 3 tapones de Pau Gasol. Un Pau Gasol que hablaba tras terminar el partido y que decía que de momento les está costando asimilar tanto cambio en el equipo.
Bien, nosotros necesitamos ganar, lo sabemos. Tenemos que convencernos de que hemos hecho muchos cambios positivos. Y ahora tenemos que trabajar
por cierto,
en este
Pau Gasol que va a estar esta noche en el larguero.
Hombre, qué bien, no me lo pierdo.
También primera victoria de Toronto, 105-86 contra el equipo de Ricky Rubio, Minnesota. Ricky Rubio sigue lesionado. Calderón jugó solo 14 minutos, 7 puntos y 3 asistencias. Y derrota de Oklahoma, 104-95 frente a Atlanta, donde Ibaka disputó 37 minutos, anotó 14 puntos, 5 rebotes y puso 3 tapones.
Gracias, Yago, lo dejamos aquí. Está jugando la selección española de fútbol sala en el Mundial de Bangkok. Ganamos 6-1 a Panamá. Si es que a fútbol sala somos tan buenos o más como al fútbol del otro. Mañana va a ser deportivos. Adiós.